Movilidad Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables.
Y en esta primera mesa vamos a hablar de ese potencial de los combustibles renovables para la descarbonización de los diferentes modos de transporte que se va a ver, se está viendo en el transporte aéreo, en el marítimo y también en el terrestre. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Rocío Béjares, la secretaria general adjunta de Cepesca. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
También nos acompaña Margarita de Gregorio, que es la presidenta de la Alianza para la Sostenibilidad de Transporte Aéreo. Margarita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de ASTIC, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Miguel.
Y Fernando Moreno, manager de servicios de movilidad de Vox en España. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar hablando contigo para tener datos para luego comentar en esta mesa con ese informe final del Tour de Europa, una iniciativa a través de casi 10.000 kilómetros por toda Europa en la que los combustibles renovables han demostrado esa eficacia para la descarbonización. Cuéntanos un poco las líneas generales en titulares de que ha dejado este informe del Tour de Europa.
Pues mira, Miguel, el Tour de Europa, pues, como decías, ha sido una iniciativa para demostrar la viabilidad de los combustibles renovables en condiciones reales de conducción. Entonces, lo que se ha hecho ha sido realizar este tour por toda Europa con vehículos repostando por diversos tipos de combustibles renovables. Han colaborado 28 partners, 28 empresas, ha habido fabricantes de automóviles, de vehículos pesados, operadores energéticos, asociaciones y universidades, básicamente con tres objetivos. Por un lado, demostrar la disponibilidad de los combustibles renovables en Europa. Por ejemplo, de diésel renovable ya hay prácticamente 7.000 estaciones de servicio con este diésel renovable, con HVO en Europa. El segundo de los objetivos que tenía el Tour era mostrar la gran capacidad de reducción de emisiones que tienen los combustibles renovables. Y el tercero era que se puede verificar, medir y certificar esas reducciones de CO2 del pozo a la rueda de forma digital. Y bueno, para eso hemos usado la plataforma de Bosch Digital Fuel Twin. Yendo en concreto a lo que ha sido el tour, han sido 3 meses de recorrido. Empezó en marzo en Madrid y terminó en junio en Bruselas. Han participado 16 vehículos, 11 turismos, 5 camiones, ha habido diésel, ha habido gasolina, ha habido incluso un camión con biometano. Se han recorrido 18 países, más de 82.000 kilómetros recorridos. El 86% de los kilómetros recorridos ha sido con combustible renovable, por lo tanto el 14% tuvo que ser con fósil, porque el tour es que ha llegado hasta el círculo polar ártico y allí no había tanta disponibilidad de combustibles renovables. Y el resultado final, bueno, pues ha sido que la reducción total de gases de efecto invernadero ha sido de un 77%, teniendo en cuenta pues todos estos vehículos, todos estos repostajes, pero si nos centramos en la parte de combustibles renovables, la reducción de CO2 ha sido del 87%. Por lo tanto, pues como decíamos al principio, bueno, se han cumplimentado con creces estos tres objetivos y bueno, se ha demostrado pues eso, que hay disponibilidad en toda Europa. Como decíamos, el 86% de los kilómetros recorridos ha sido con combustibles renovables. Ha habido una reducción de emisiones importantísima, ese 87% que comentábamos, y sobre todo que se puede medir y trazar todas esas reducción de emisiones de forma digital y desde el pozo a la rueda, incluyendo los vehículos, ¿no? Que es un poco la duda que al principio podría haber, ¿no? De si se podía medir. Pues sí, se ha podido medir y se ha podido trazar toda la reducción de emisiones.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, efectivamente, como decía Fernando, bueno, recordemos además, de hecho, en marzo la Plataforma para los Combustibles Renovables organizó en Madrid el evento institucional que fue un poco el pistoletazo de salida de este Tour de Europa, ¿no? Y como decía Fernando, se han demostrado muchas cosas muy importantes. En primer lugar, que los combustibles renovables no son el futuro, son el presente, que ya están aquí, que están disponibles y que reducen emisiones de una manera inmediata. Y esto que comentaba Fernando de la trazabilidad es clave, ¿no? Porque siempre se tiene, luego lo podremos ver también con nuestros invitados en otros modos de transporte, ¿no? Pero siempre está la duda de si los combustibles renovables realmente reducen las emisiones de CO2 que se anuncian. Y bueno, pues ahora hemos visto cómo con la tecnología tan importante, ¿no? Por eso siempre reclamamos que se deje trabajar a los tecnólogos, pues se ha podido verificar esa reducción de emisiones. O sea, yo creo que ha sido una prueba muy, muy importante.
Uh-huh. Y de ello, pueden dar cuenta, hablábamos que habían participado algunos camiones. En ese sentido, Ramón, desde ASTI, de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, ahora mismo el combustible renovable es prácticamente la única solución para esas largas distancias.
Efectivamente, eso es lo que queremos hacer ver. Creo que todo el mundo es capaz de comprenderlo, ¿no? Quizás es mucho más fácil si uno piensa en un avión que no puede ir de otra manera que con combustible, pero en los camiones pesados hoy día, de media y larga distancia, no hay ninguna alternativa eficaz y eficiente para sustituir al motor de combustión. Y, por tanto, si queremos cumplir con los objetivos europeos, que no son descarbonizar, que son convertirnos en un continente neutro en emisiones de CO2, es decir, que no aportemos más CO2 a la atmósfera del que ya hayamos podido retirar antes, uh-huh. Los combustibles renovables son precisamente una perfecta solución. Los que nos hemos dedicado profesionalmente pues a esto, a los camiones, a la técnica, lo sabemos bien, pero está muy bien que hagamos estas demostraciones como el Tour de Europa para llevar a la opinión pública esta realidad. Y además se está midiendo desde el pozo a la rueda. No desde el tanque a la rueda, que es como se hace normalmente cuando se compara con otras tecnologías como la eléctrica, por ejemplo, ¿no? Nadie se preocupa de cómo está producida la energía eléctrica con la que se recargan las baterías, ¿eh? Pues, por tanto, se podría ver que no son vehículos cero emisiones en realidad. Para nosotros, como digo, España es un país exportador. Sus principales socios receptores de nuestras mercancías son socios europeos. De esas mercancías van desde España hacia los consumidores europeos en camión, y la única manera que tenemos de llevarla de forma puntual y eficiente, como hemos hecho durante todos estos años de apoyo a la exportación española, es con camiones pesados equipados con motor de combustión. Si ese motor de combustión se alimenta con combustible renovable, pues se convierte en un vehículo neutro en emisiones de CO2, que es lo que estamos buscando, y además no hay que esperar a que den un 0,5%, en un 0,5% de matriculaciones los camiones vayan pasando poco a poco, los 6 millones de camiones que hay en Europa, a ser neutros en emisiones o de cero emisiones. Los tenemos ya. Por muy antiguo que sea tu camión, uh-huh. Por muy viejo que sea tu motor, si le pones combustible renovable, lo conviertes en emisiones cero de CO2, y por tanto estamos ayudando desde ya, si se quiere, a hacer a cumplir ese objetivo. Lamentablemente, la disponibilidad no es en toda Europa todavía. Se está tardando demasiado tiempo en darle el pistoletazo de salida, aunque efectivamente, como bien ha dicho el representante de Vox, en Europa hay unos 7.000 puntos de repostaje de HVO, pero en España tenemos ya más de 1.100. Quiere decir que somos líderes en ventas de HVO, y recientemente se ha publicado un estudio de la International Road Union, a la cual pertenecemos, en la que dice que España es uno de los líderes también en precio y también en volumen para la venta de HVO. Así que si se quiere, podemos convertirnos en un suministrador de este tipo de combustible para hacer neutra nuestra flota rodante y para ayudar a vender y a ser autoabastecidos.
Y como dice siempre Inés, ahora miramos los otros sectores, no quiere decir que se vaya contra nadie, sino que hay muchas más opciones. Lo comentamos a la vuelta de esta pausa.
Movilidad Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables.
Y entramos en hablar de otros sectores, como apuntábamos al principio. Y en primer lugar, Margarita, Ramón o sus asociados pueden tener alguna otra opción, pero en el transporte aéreo ahí es bastante más complicado, ¿no?
Ahí es complicadísimo, porque electrificar un avión con 300 personas, con cientos de personas, para cruzar el Atlántico y estar 7, 8, 9 horas o incluso más en vuelo, pues no se ve posible, la verdad. O sea que la alternativa es el combustible sí o sí. Los aviones además están súper optimizados en el sentido, digamos, energético, ¿no?, para ser muy eficientes. Y tanto los motores como la aerodinámica, se están optimizando también muchísimo las operaciones de vuelo, todas las aproximaciones, las rutas, etcétera. Entonces, donde tenemos el margen para poder avanzar en esa desfosilización, en esa descarbonización, es sobre todo en el combustible, y ahí tenemos al combustible renovable.
Uh-huh. Que en el caso de los aviones es el SAF, que se llama así, el combustible sostenible de aviación, y que además está teniendo pues mucha aceptación por parte de las compañías aéreas que están apostando por él.
Sí, hay un mandato europeo que se ha puesto en marcha justo este año 2025. Este año 2025 ya estamos obligados en toda Europa a que el 2% a introducir un 2% de combustible renovable de mezcla con el queroseno uh-huh. tradicional. Ese es un objetivo creciente. Tenemos que mezclar un 6% en 2030, un 20% dentro de 10 años en 2035, hasta llegar al 70% en 2050. Y la verdad es que las aerolíneas están haciendo sus deberes, los están incluyendo. Y bueno, y se está avanzando en esa desfosilización del sector aéreo, sí.
No, efectivamente, lo decía Margarita, no tienen otra opción. Hay una voluntad por parte de los suministradores de combustibles para ir aumentando, como decía, a través de los mandatos europeos y aumentando ese porcentaje porque va a ser clave. Y además siempre lo decimos, esto no tiene que ser una guerra entre sectores, ¿no? Se puede descarbonizar perfectamente el transporte aéreo, el transporte marítimo, como nos contará ahora Rocío, y la carretera. O sea, de esto además Marga sabe mucho. Hay materia prima suficiente para fabricar los combustibles renovables necesarios para descarbonizar todos los modos de transporte de manera complementaria, como decimos siempre, con otras tecnologías, ¿no? Como puede ser la electrificación, allá donde sea posible. Así que, Rocío, cuéntanos en vuestro caso qué suponen los combustibles renovables para descarbonizar vuestra actividad.
Bueno, pues la verdad es que en primer lugar decir que en el sector de la pesca vamos un poco retrasados en este campo, ¿no? Nos queda todavía bastante por hacer. Tenemos que dar un impulso enorme a todo el desarrollo tecnológico que se requiere para atender las necesidades de nuestra flota, que es mucha y muy variada. Para que os deis cuenta, tenemos actualmente más de 8.000 barcos pesqueros que tienen un consumo diario de combustible pues bastante importante, ¿no? Entonces, la realidad es que a día de hoy no tenemos una alternativa real al combustible fósil, pero necesitamos ese combustible renovable, necesitamos una producción suficiente y también una logística y una distribución de esos combustibles, que, como sabéis, nuestra flota pesquera, que faena por todos los océanos, pues necesitamos esa distribución, ese suministro de combustible, no solo en nuestros puertos españoles, sino en los puertos de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que tenemos que impulsar esa producción a nivel mundial de la forma mejor posible para precisamente también abaratar esos costes de producción, ¿no? Uh-huh. Y que no nos pase, como comentábamos antes, que vengan otros terceros países y que nos impongan esa producción y al final la flota pesquera, en este caso comunitaria, pues sea la más perjudicada, ¿no? Uh-huh. Y además tenemos que renovar o facilitar el cambio de los motores de los barcos pesqueros. Esto es fundamental para también tener un menor consumo energético y ser más eficientes. Y también lo que estamos pidiendo desde el sector es una financiación específica para poder acometer estos cambios, una línea de créditos, ¿vale?, que nos permita precisamente renovar nuestra flota pesquera, que de media tiene más de 30 años, uh-huh. Así que imaginaros.
Porque desde la ignorancia, por parte de la Comisión Europea, como nos contaba Margarita, ¿tenéis algunos objetivos dentro de lo que es el sector pesquero o no os han marcado esas obligaciones?
A ver, la Comisión Europea lo que hace es fijar una reducción de emisiones, creo recordar que es del 55% para el 2030. ¿Vale?
Está ahí ya.
Está ya mismo, ¿vale? Lo que pasa es que la flota pesquera no parte de cero, porque nosotros llevamos un esfuerzo hecho enorme durante los últimos años. Se ha reducido la flota pesquera en más de un 50% desde los años 90 hasta el 2020, o sea que es una cantidad bastante importante, y entonces ese esfuerzo que se ha hecho por reducir esa flota y por tener unos barcos cada vez más eficientes, pues tiene que tenerse en cuenta, obviamente.
Uh-huh. Se está haciendo ese esfuerzo también por parte de los barcos. Hablabas de ayudas. Yo creo que eso es una cuestión que no vendría mal a ningún sector, Ramón.
Hombre, las ayudas nunca vienen mal, pero sinceramente... vamos a comprar como usuarios de los vehículos para dar servicio a la sociedad, los que nos den el servicio mejor. Para nosotros, igual que para el transporte aéreo, aproximadamente un tercio de los costes operativos es el combustible. No sé, en la pesca, perdón, sí, también.
Sí.
Entonces, tenemos ya una propensión natural fortísima a reducir el gasto energético, y de hecho se está haciendo desde hace muchos años, y un camión de hoy día consume 25% menos de uno de principios de siglo. Uh-huh. Pero no es por la ayuda, es por lo que vamos a cambiar hacia una tecnología que no nos dé el servicio, que no nos permita llevar las cosas a donde hay que llevarlas en tiempo y forma, como es nuestra obligación. Yo, como representante de ASTIC, veo muchas empresas de transporte nuestras, que son empresas grandes, tienen ya una componente logística importante, almacenes donde meten la mercancía, la reordenan, la vuelven a expedir, ¿no? Yo todos esos almacenes los veo con cartillas eléctricas, porque existen, se pueden comprar, funcionan, dan el servicio perfectamente, y por tanto la gente pues ha decidido eso. En cuanto tengamos vehículos que en teoría fueran mejores que los que tenemos ahora, pues daríamos el paso, no necesitaríamos que nadie nos impulsara, porque es nuestra propensión natural el hacer los vehículos más eficientes, ¿no? El problema es que eso no existe. No existe la alternativa, por mucho que se quiera, a la media y larga distancia de camión pesado, no existe ninguna otra alternativa al motor de combustión hoy día que sea pues eficiente y eficaz, ¿no? Uh-huh. Esa es la verdad. Y por mucho que... Y la pena que me da es que todo el mundo lo sabe.
Sí.
Pero seguimos empeñados en objetivos que no tienen razón de ser. El 2030, como bien has apuntado, está aquí ya.
Claro, estas incertidumbres, desarrollar un nuevo motor, todo eso son
y para hacer las compras y para hacer las inversiones, claro, y para decidir qué préstamos se piden, etcétera, etcétera, hay que tener un tiempo. Estas incertidumbres que el eurodiputado nos anunciaba, y todos estos rumores y estas cosas que dicen que se están anunciando, pues lo único que hacen es retrasar las decisiones, y de hecho el parque rodante español, no solamente de camiones, sino de turismo, no para de envejecerse. O sea que estamos consiguiendo, con tanta incertidumbre jurídica, con tantos avisos, con tanto cambiar los planes, con tanto poner objetivos incumplibles, que la gente no decida bien y que mantenga su vehículo rodando más años, ¿no? Así que me parece que estamos yendo en el contrario de lo que necesitamos, teniendo como tenemos la solución a mano.
Uh-huh. Y en el punto de vista de la aviación, la Alianza para la Sostenibilidad de Transporte Aéreo, habéis presentado el libro blanco del SAF, que da pues algunos datos muy interesantes, Margarita.
Pues la verdad es que sí, ha sido un trabajo liderado por el grupo de trabajo de SAF de la Alianza, que precisamente coordina AICE. Y lo bueno que tenemos en la Alianza es que tenemos bastante alineado a toda la cadena de valor, desde los productores de los combustibles hasta las aerolíneas, los operadores de las infraestructuras, los logísticos. Tenemos también a la universidad, a organizaciones del tercer sector. Entonces existe esa voluntad y esa, digamos, esa alineación de intereses de todos porque esto vaya para adelante. Eso ha dado como resultado la publicación de este libro blanco del SAF, donde se explica lo que es el SAF. El SAF puede ser biológico, puede ser sintético. De hecho, este objetivo aúna la producción de los dos tipos de SAF. Y este documento pues proporciona unos datos muy interesantes, porque aquí el reto está en hacer la transición energética, la transición ecológica, no pasando de combustibles fósiles que compramos fuera de España a combustibles renovables que tenemos en España, eso por supuesto, sino también de tecnología e industria. O sea, no podemos únicamente fijarnos en la parte del combustible, de dónde viene la fuente energética, sino también la tecnología y la industria. Entonces, uno de los principales objetivos de la alianza es que ese SAF se produzca en España, que no seamos dependientes de terceros países para cumplir los objetivos del mandato europeo del Refuel Aviation, y este documento pues estima que se pueden crear hasta 250.000 empleos hasta 2050, hasta que se termina el objetivo del mandato, y con un impacto en el PIB de más de 13.000 millones de euros. Nosotros, para fabricar ese SAF biológico, ese SAF sintético, necesitamos industrias. Tenemos una industria del refino ya muy importante en España, que está dando el paso para esa transición de sus procesos, y luego tenemos también otra serie de industrias, otra serie de promotores que también pueden fabricar ese SAF en instalaciones, digamos, dedicadas, ¿no? En esas serían industrias fábricas uh-huh. directamente de SAF. En eso es en lo que estamos, ese es el reto, ese es el proyecto país que la Alianza defiende, que todos los eslabones de la cadena del valor del transporte aéreo defiende, la voluntad por parte del sector, no solamente del sector aéreo, de los productores de los combustibles, de todos los implicados, está clara, y nosotros sí que necesitamos esa voluntad política, ¿no? Y necesitamos esa mirada hacia este sector y a creernos que realmente podemos liderar la producción de SAF en España y ser líderes europeos, no ser dependientes de terceros países.
Uh-huh. Y para terminar, Rocío, desde CEPESCA, ¿qué falta para ese impulso?
Uy, faltan bastantes cosas. O sea, tenemos que desarrollar en el campo de la tecnología, como decimos, y de nuestra industria, toda la producción posible de combustibles renovables. Desde luego, la flota pesquera está por ello, porque además apuesta por la descarbonización desde el primer momento. Lo único que decimos es que tiene que ser una transición justa, con unos plazos realistas que se ajusten a las especificidades de cada flota, que, como he dicho antes, es muy variada y no tiene nada que ver los barquitos que salen todos los días del puerto uh-huh. a la flota de larga distancia que faena en caladeros internacionales o en caladeros de terceros países. Entonces, adelante con los combustibles renovables, pero que realmente la Unión Europea sea líder en ello.
Con ese mensaje nos quedamos, Margarita de Gregorio, Rocío Béjar, Ramón Valdivia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que os hagan caso y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.